Estados Unidos de América.
Fallece un segundo bombero y otros 14 continúan desaparecidos tras el incendio en Matanzas.
La crisis energética se agrava con 7 de las 8 termoeléctricas sobre el terreno fuera de servicio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares al preso político Luis Robles Elizasegui.
El gobierno de Venezuela condiciona el diálogo con la oposición a que se devuelva el avión retenido en la República Argentina.
El secretario general de la ONU pide a Moscú y Kiev que cesen las hostilidades en torno a una central nuclear.
Radio Martí Noticias.
12 del día, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al jueves 11 de agosto de este año 2022 y el equipo, integrado como siempre por nuestro ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Así que ya con este equipo vamos a iniciar el noticiero con noticias de Cuba.
Elier Correa, de 24 años de edad, uno de los malheridos del incendio de la base de los supertanqueros de la Bahía de Matanzas, se convirtió en el segundo de los fallecidos.
Al dar la información, la presidencia cubana dijo por Twitter que el muchacho se encontraba en estado crítico extremo, con quemaduras incompatibles con la vida. El primero de los fallecidos fue el bombero Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años, cuyo cuerpo fue recuperado el sábado.
El siniestro de hasta el momento 130 lesionados y 14 desaparecidos. Las imágenes mostradas por los medios de comunicación oficialistas del lugar del incendio son desoladoras. Junto a los tanques completamente derretidos, se observan camiones de bomberos y otros vehículos calcinados.
La cifra de evacuados se mantiene por encima de los 4.000 y aunque el gobierno no ha hecho públicas todavía las estimaciones de los daños económicos causados por el incendio.
Actores de la sociedad civil cubana dicen que la población señala al gobierno como responsable del desastre en Matanzas y de los problemas en el resto del país. José Luis Ramos informa.
La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Carece de los más elementales, digamos, equipamientos para la prevención. Si uno habla tanto la versión del pararrayo como la versión de los elementos contra incendio, estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo.
El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo, informó el Ministerio de Energía y Minas. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad.
Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la estructura del país, sino solo para la represión. Entonces uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen, digamos, equipamiento en contra de rayos, en este caso en contra de incendios.
El activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos obtienen identificado el responsable de los problemas en el país.
La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y España enviará a Cuba medicamentos y material sanitario en respuesta a la crisis generada por el incendio en Matanzas. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Las ayudas se han concretado a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas en Bruselas. El ofrecimiento de España incluye más de 190.000 unidades de medicamentos y más de 100.000 de material sanitario, cuyo primer lote debe partir el viernes desde Madrid. El gobierno español respondió a la petición oficial realizada por La Habana el pasado 9 de agosto, donde se especificaba una lista oficial de necesidades para atender la emergencia en Matanzas. La diplomacia española no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre el contenido y los detalles del cargamento. Janez Lenarsi, comisario europeo de gestión de crisis, publicó en Twitter que la ayuda busca asistir a las personas afectadas y que Bruselas está lista para coordinar la respuesta humanitaria. En la misma red social, la Embajada de España en Cuba mostró su profundo pesar por el incendio de Matanzas y confirmó la ayuda. La publicación fue respondida inmediatamente con mensajes de agradecimientos, pero también con advertencias para que España verifique que las donaciones llegan a su destino final y no a las tiendas en divisas. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado corredor humanitario, recolectaron medicamentos y material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, según informó la activista Leisán Rubio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La ayuda a Cuba por el incendio en Matanzas abarca agencias humanitarias adscritas a las Naciones Unidas, según confirmara Stephen Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
En el encuentro con la prensa en Naciones Unidas, Stephane Dujarric de la Riviere actualizó el apoyo de los colegas de la ONU en Cuba. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas informó:
Pan American Health Organization and World Health Organization have already delivered emergency medical supplies.
Nuestro equipo sobre el terreno le brinda apoyo a las autoridades para enfrentar el impacto del fuego que se inició en la provincia de Matanzas el pasado 5 de agosto. Le siguieron múltiples explosiones en la base de supertanqueros. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ya hicieron entrega de suministros médicos de emergencia. Dujarric de la Riviere resaltó la entrega en Cuba de recursos adicionales por parte de organizaciones humanitarias.
The UN Children's Fund, the UN Population Fund and the UN Development Program and our humanitarian coordination colleagues have also identified emergency resources to provide an integrated response to demands under the leadership of the
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Desarrollo de la ONU, así como nuestros colegas de coordinación humanitaria, también han identificado recursos de emergencia para brindar una respuesta integrada a las demandas bajo el liderazgo de la coordinadora residente de Naciones Unidas. Por otra parte, este miércoles se conoció que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que La Habana solicitar apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según informó la Comisión Europea. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Los congresistas demócratas Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Meeks expresaron inquietud por la crisis humanitaria generada por los incendios en Matanzas, en la isla, y afirmaron que la crisis de esa magnitud requiere de una reacción urgente y efectiva de países vecinos como Estados Unidos.
Los tres pidieron a la administración Biden que ofrezca a Cuba la asistencia apropiada con el fin de facilitar los esfuerzos internacionales de llevar ayuda a la isla.
En un comunicado de prensa, McGovern, Lee y Meeks exhortaron a la Casa Blanca a suspender sanciones relevantes para fortalecer esos esfuerzos y entregar asistencia humanitaria a los ciudadanos cubanos afectados por los incendios y además por la escasez de alimentos, energía y medicinas.
Es el momento de poner de un lado asuntos de política y priorizar la ayuda humanitaria, la protección del medio ambiente y la cooperación regional, declararon los tres representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Y en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Luis Robles Elizástegui al considerar que está privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Robles, arrestado en diciembre del año 2020 por pedir la libertad en público del rapero Denis Solís, estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica, advirtió la Comisión Interamericana, entidad adscrita a la OEA.
Además, sus familiares y abogado alegaron dificultades para mantener contacto y realizar visitas, así como obtener información sobre su condición de detención y de salud.
El activista Wilber Aguilar Bravo denunció a través de su cuenta de Facebook que las autoridades de la prisión habanera Combinado del Este le siguen violando los derechos a su hijo, Walnier Luis Aguilar Bravo, preso político tras las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021. Aguilar Bravo denunció también que las autoridades carcelarias le suspendieron el beneficio de la visita conyugal, conocida como pabellón, al joven de 22 años de edad.
Le tocaba su pabellón de 12 horas y se lo suspendieron, se lo quitaron. Así como así, le quitaron el pabellón de 12 horas. Un pabellón que estaba programado desde el día 30, le avisaron que tenía pabellón el día 8, cuando que mi nuera va a las 7 de la noche para allá, a las 8 y pico le dicen que no tiene pabellón, a las 8 y pico de la noche. Allí botá sola, el transporte que viene para la casa de nosotros lo quitan a las 8 de la noche. El PC lo quitan a las 8 de la noche. Botá allí, mi nuera, allí tuve que buscar, salir a buscar un carro. La recogí a las 10 de la noche, casi 10 y pico, casi 11 de la noche. Pude recoger a mi nuera ahí en el combinado, porque no había transporte, no había nada. ¿Quién tiene que ver con todos esos abusos? Abuso, injusticia. Y pregunté si había sido, me llama el reeducador de mi hijo, que no sabía nada, que no tenía conocimiento. ¿Cómo pueden pasarle esas cosas en un lugar donde hay teléfono para comunicarse, donde hay irreducador, donde hay una jefa de pabellón que puede informarle a los familiares? Dile a tu familia que no te toca.
Waldier Luis Aguilar Rivera cumple en la prisión Combinado del Este una sanción de 12 años de cárcel por haber participado en las protestas populares del 11 de julio del 2021.
La crisis energética de Cuba se agrava con 7 de las 8 termoeléctricas sobre el terreno fuera de servicio por averías o afectadas por mantenimientos.
Como en la jornada anterior, el servicio por déficit de capacidad se prolongó todo el miércoles y continuó toda la madrugada de hoy jueves, según el último reporte de la Unión Eléctrica.
La empresa estatal considera que de mantenerse las condiciones previstas, habrá hoy una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno y de 1071 megavatios en la hora pico.
Y mientras se incumplen la programación de los apagones en La Habana y se incrementan en el resto del país, Ibet Pacheco preparó este reporte.
Se extienden los apagones anunciados por el gobierno de La Habana para el mes de agosto, inicialmente programados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y con una frecuencia de cada 3 días. Habaneros en las redes sociales se quejan de la falta de seriedad con los horarios anunciados. La usuaria de Twitter, Lisbeth Suárez Martínez, escribía el miércoles: "Soy del bloque 2 y ayer estuve sin luz de 8 de la mañana a 2 de la tarde y hoy ya estoy sin luz otra vez. Por favor, este tema es delicado. Tomárselo con seriedad, que uno se planifica en función de eso y hay niños que tienen que comer". Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró también nos confirmó desde el municipio Arroyo Naranjo la situación.
Ya la programación de los apagones no está coordinada, ¿no? Ya quitan la luz en cualquier momento, a cualquier hora y cualquier día.
Mientras, desde Regla, María del Carmen dijo dijo a Radio Martí que allí se cumplen los horarios de los cortes eléctricos, pero han sido diarios.
Dijeron que era dos veces a la semana y ahora es todos los días. En regla.
En su anuncio, a finales de julio, el gobierno de La Habana señalaba que el comienzo de los apagones programados en la capital representaría un ahorro de 100 megavatios al sistema nacional, lo que permitiría ahorrar combustible y redundaría en menos apagones en el resto de las provincias, algo que tampoco se ha cumplido según los testimonios recogidos por Radio Martí, uno de ellos el de el activista Roberto Blanco Gil, quien reside en la ciudad de Pinar del Río.
Todo es una falta, todo es una mentira por parte del gobierno. Se han extendido las horas en cuanto a los apagones, oscila diario entre 10, 11, 12 y hasta 13 horas.
La crisis energética se extiende a todo el país. Desde Camagüey, en el centro de la isla, el opositor Yosbani Sepúlveda expresaba:
bueno, de 24 horas nos quitan la corriente 23 horas y media.
En Manzanillo, en la zona oriental, según el perfil Liborio de Twitter, residentes salieron en la noche del miércoles a la calle a protestar por los apagones.
Se quedan callados, es lo mismo.
Así mismo.
Precisamente desde Manzanillo, Elisa Lao, en conversación con Radio Martí, calificaba los constantes y extendidos cortes eléctricos.
Los apagones aquí en Manzanillo, yo diría mejor los alumbrones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En una operación conjunta, agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos respondieron este martes 9 de agosto a un evento de contrabando marítimo que tocara tierra cerca de la localidad de Marathon, en la Florida, donde 16 migrantes cubanos fueron detenidos.
La información fue dada a conocer el miércoles por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, quien agregó que junto a los 16 inmigrantes cubanos fue detenido un presunto contrabandista y la investigación de los hechos ocurridos sigue en curso. 12:16, vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde de hoy jueves.
Cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte del centro y el oriente de Cuba y nublados desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las lluvias serán aisladas en el resto del país.
Las temperaturas máximas durante la tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior y del sur de la región oriental del país. En la noche habrá temperaturas de entre 24 y 27 grados Celsius.
Se pronostican vientos del nordeste al este a velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas del litoral norte con rachas superiores.
Habrá oleaje en la costa norte, oriental y occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El director del FBI, Christopher Wray, tuvo fuertes palabras el miércoles para los partidarios del expresidente Donald Trump, que han estado usando una retórica violenta a raíz del registro de su agencia en la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Wray, que fue designado director de la agencia en el 2017 por el entonces presidente Trump, calificó las amenazas que circulan en línea contra los agentes federales y el Departamento de Justicia como peligrosas. Wray habló al canal local WOWT durante una visita a Omaha, Nebraska.
Any threats made against law enforcement, including the...
Él dice que cualquier amenaza contra las fuerzas del orden, incluidos los hombres y las mujeres del FBI, como cualquier otra agencia de la aplicación de la ley, es deplorable y peligrosa. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar con quién uno esté molesto. Wray se negó a responder preguntas sobre la búsqueda de horas realizada el lunes por agentes del FBI en la casa de Trump en Palm Beach, Florida, refiriendo las preguntas al Departamento de Justicia. Las amenazas de violencia, incluyendo contra agentes federales y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aparecen en páginas de Internet favorecidas por los extremistas de derecha desde que el propio Trump anunciara el allanamiento de su casa en la Florida. El registro de la residencia de Trump el lunes es parte de una investigación sobre si Trump se llevó registros clasificados de la Casa Blanca a su residencia en la Florida. El Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información clasificada desde que la Administración Nacional de Archivos y Registros dijo que había recibido a principios de este año, de Mar-a-Lago, 15 cajas de documentos de la Casa Blanca, incluidos documentos que tenían información clasificada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos presentó cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por planear el asesinato de John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Donald Trump.
Según la acusación del Departamento de Justicia dada a conocer este miércoles, Shahram Pursafi, también conocido como Mehdi Rezaghi, habría intentado asesinar a Bolton en represalia por la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en una operación aérea de los Estados Unidos en enero del año 2020.
Pursafi, de 45 años y originario de Teherán, fue acusado de complot de asesinato ante un tribunal de Washington por planear a finales del año 2021 el pago de $300,000 para que asesinos a sueldo mataran a Bolton en el área metropolitana de la capital estadounidense. 12:21, vamos a noticias de América Latina.
En lo que va de este año, el régimen de Daniel Ortega ya cerró 1,350 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene este informe y diversas reacciones de la oposición en esa nación centroamericana.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, cerró 4 organizaciones que pertenecen a miembros del propio partido de gobierno. La última de las instituciones inhabilitada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
¿Alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones? Pero ya el tiempo se terminó.
Anteriormente fueron cerradas las organizaciones de los empresarios sandinistas Leonardo Torres y Alejandro Martínez Cuenca. Y aunque el oficialismo niega que se trate de represalias políticas, opositores sostienen lo contrario.
El orteguismo quiere eliminar cualquier espacio independiente y en particular esta es un reflejo de los conflictos internos dentro del orteguismo.
Con las 100 organizaciones que canceló el Parlamento este martes, ya suman 1,350 las ONG cerradas en lo que va del año bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Lo que están haciendo es de alguna manera construir o configurar una Nicaragua ni siquiera la cubana, es una Nicaragua a la coreana, es decir, donde no exista ningún espacio para promover cualquier tipo de acción.
El oficialismo y sus aliados en el poder legislativo insisten en que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban acéfalas o han incumplido con sus obligaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Costa Rica se alista un plan para regularización masiva que podría alcanzar en los próximos meses a unos 200,000 solicitantes de refugio, en especial nicaragüenses. Así lo dijo a la agencia Reuters la directora de Migración y viceministra de Gobernación del país centroamericano, Marlene Luna.
Las autoridades de Costa Rica prevén que en el año 2022 las peticiones de refugio superen las 80,000 por encima del récord de 2021 de casi 60,000 solicitudes, 90% de ellas correspondientes a nicaragüenses que huyeron del país gobernado por el izquierdista Daniel Ortega.
Hasta el año pasado había alrededor de 400,000 nicaragüenses residiendo en Costa Rica, más del 7% de la población total del país de 5,2 millones de habitantes.
El Salvador entregó a las autoridades de los Estados Unidos a 2 pandilleros de la Mara Salvatrucha la MS-13, requeridos para ser juzgados por diversos delitos, informó el miércoles la Embajada de los Estados Unidos.
La sede diplomática publicó fotografías de los pandilleros cuando abordaban el avión que los trasladó a Estados Unidos y dijo que espera que el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen transnacional siga rindiendo frutos.
Por su parte, el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, agradeció en Twitter al gobierno salvadoreño por el paso que representan estas extradiciones.
Y mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa poniendo excusas para postergar el reinicio de la negociación en México con la oposición que dirige Juan Guaidó. Aymara Lorenzo, desde Caracas.
En estos términos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima que controla el régimen de Maduro, condicionó el inicio de un proceso de negociación en México con la oposición que lidera Guaidó.
No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencilla, igual que como dijimos con el diplomático venezolano secuestrado Alexa. Dos cosas le vamos a decir. Nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Si no, nos vamos para la calle, y en la calle y en todos los espacios internacionales vamos a combatir y vamos a lograr que ese avión sea devuelto a Venezuela, porque ese avión es venezolano.
Gustavo Velázquez, experto en negociaciones, dijo a Radio Televisión Martí que el régimen utiliza el escenario de las negociaciones para poder presionar a Argentina para la entrega del avión y aprovechar de postergar la discusión de la negociación como salida a la crisis que vive Venezuela.
Pareciera evidente que buscan ganar tiempo en vista de que parte de las conversaciones que se darán en México, uno de los temas centrales será justamente el tema electoral, de tal forma que con esto va obteniendo cierta ventaja mientras estos temas no se aborden de manera concreta.
Freddy Gutiérrez, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, acusó a Estados Unidos y a la oposición venezolana como saboteadores de las negociaciones.
Cuando uno hace una negociación con una persona o con un ente jurídico, uno debe tener condiciones igualitarias. Nosotros no estamos de acuerdo con que ellos estén asfixiando, presionándonos, con formas que agreden el día a día del venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Se entrega a la cuñada del presidente del Perú tras inéditos allanamientos, informa AFP.
Avances hacia la normalización de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que están en marcha contactos y que espera ver resultados dentro de 2 meses.
Yo creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos.
Por su lado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo en Caracas que el presidente Nicolás Maduro le ordenó restablecer las relaciones militares entre ambos países que comparten una violenta frontera.
Dado el nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto. Por supuesto, con las responsabilidades diferenciadas.
El paso vehicular en la frontera está restringido desde 2015 y los cierres se agudizaron tras la ruptura diplomática de 2019. Ambos países acordaron restablecer relaciones a nivel de embajadores con la llegada de Petro al poder el pasado domingo, tras la interrupción provocada por el reconocimiento de presidente encargado que de administración de Iván Duque al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó.
A las 12:27, nos vamos a noticias internacionales.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy a Rusia y a Ucrania que cesen de inmediato todas las actividades militares cerca de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa, ante el temor de que pudiera ocurrir una catástrofe atómica.
Guterres dijo que la situación alrededor de esa central nuclear, que está controlada por el ejército ruso, es grave y exhortó a Moscú y a Kiev a que no pongan en peligro la estructura de la planta donde hay almacenadas 1.200 toneladas de combustible nuclear.
El jefe de la ONU puso énfasis en que todo daño potencial a la planta de Zaporilla y u otra central nuclear en Ucrania o en cualquier otro sitio podría tener consecuencias catastróficas.
Y el ejército de China organizará patrullas regulares de combate en las aguas alrededor de Taiwán. Así lo anunció el portavoz castrense Xi Ji, citado hoy por el diario China Daily.
Tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, Pekín llevó a cabo maniobras militares con fuego real alrededor de la isla.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al jueves 11 de agosto de este año 2022. Aquí estaremos como cada día con todas las informaciones. Eso sí, vamos a continuar con más noticias en las frecuencias de Radio Martí y les queremos agradecer a todos ustedes que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales y también usted puede ver nuestro noticiero y también lo que tenemos aquí en Radio Televisión Martí en nuestra página de YouTube. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, segunda media hora, y vamos a conocer sobre todo la opinión de un economista sobre la aprobación esta semana de las mini pymes. También tendremos la información que nos han hecho llegar sobre la situación del preso político José Díaz Silva. Por supuesto que tendremos noticias con Pepe Lacayo del mundo de los deportes e informaciones desde diferentes puntos del planeta. El equipo que continúa acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Cuba aprobó esta semana nuevas micro, pequeñas y medianas empresas que se enfrentan a dos grandes obstáculos, la inflación y la ausencia de mercado mayorista. Esto según un especialista que Yolanda Huerga entrevistó para el siguiente reportaje.
Cuba aprobó esta semana 180 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Con estas suman 4,651 las MIPYMES que han recibido la autorización del Ministerio de Economía y Planificación tras más de 50 años prohibidas.
Lo cierto es que estas empresas privadas nacionales se enfrentan a un elevado proceso inflacionario y, dicho sea de paso, un proceso inflacionario inducido por parte de las autoridades cubanas, que ahora han colocado una tasa de 120 pesos cubanos para la compra por parte del sistema bancario y financiero en la isla de divisas, aplicando un 2% de margen comercial para todas las divisas y específicamente en caso del dólar un 8%.
Indicó el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita desde La Habana.
Se enfrentan también a una inexistencia prácticamente del mercado mayorista y que tienen que importar la mayoría de los insumos y materias primas con los cuales se van a desenvolver dentro del mercado interno.
De la cifra total, 4,544 son privadas, 51 estatales y 56 son cooperativas.
El tema del control de las divisas en el mercado que ejerce el sistema bancario y ese sistema bancario que está atado también al grupo Gaesa. Puede recordar que la empresa Rexa pertenece a ese grupo empresarial que está en manos de las Fuerzas Armadas.
Según el Ministerio de Economía y Planificación, Las MIPES admitidas podrán generar 79.641 nuevos puestos de trabajo. Los permisos para crear MIPYMES y cooperativas incluyen actividades vinculadas con el hospedaje, los servicios de belleza, proyectos de desarrollo local, producción de alimentos, informática, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Preso político José Díaz Silva enfrenta problemas de salud en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia tras ser revocado. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, así lo informó a Radio Martí.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, esposa de José Díaz Silva, preso político. En el día de ayer mi esposo me llamó, en lo que conversamos le pregunté cómo seguía, dice que continúa con los dolores en los riñones y el problema de la presión, hay días que la tiene alta, sí le están tomando la presión, pero para los riñones aún no le han hecho más nada, por eso no está tomando ningún medicamento, ya que si no tiene un diagnóstico no le dan un medicamento específico para esos dolores, para saber lo que tiene. Cuando la presión la tiene alta, le dan una pastilla, porque dice que el enfermero pasa a veces por allí, por ese pasillo, cómo están, les toman la presión, porque todo el mundo sabe que son celdas, que los presos que están ahí no tienen relación con muchos presos que como que pueden avisar, oye, fulano tiene esto, tú sabes. Y entonces, hay veces que hay un día que el enfermero no pasa en todos los días, pero ya él sabe cuando él la tiene alta por los síntomas que le da. Nada, que seguía con los dolores, de la incomodidad de estar ahí, que no camina. Ahí no lo sacan a un patio a caminar, ni a hacer ejercicio, ni nada. Él si hace algún ejercicio, lo hace ahí mismo, en esa celda, porque desde que él entró ahí, fue para esa celda.
José Díaz Silva, dirigente del movimiento opositor por una nueva república, fue detenido en La Habana el 2 de marzo y permanece en prisión tras ser revocada su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por un supuesto delito de amenaza. En este momento enfrenta una nueva petición fiscal de 7 años de cárcel, 3 de ellos por el delito de atentado y 4 años por desacato.
El periodista independiente Nelson Julio Álvarez, quien renunció el lunes a su trabajo como reportero para el periódico digital Cubanet por presiones de la seguridad del Estado, denunció en su cuenta de Twitter que se han creado cuentas falsas con su nombre en las redes sociales para difamar sobre su sexualidad.
Álvarez Mairata denunció al medio independiente de comunicación para el que laboraba, Cubanet, que decidió renunciar después de sufrir acoso, intimidación y amenazas de la seguridad del Estado por ejercer la profesión del periodismo.
El reportero independiente cubano relató que desde el año 2019 ha sido víctima de interrogatorios, cartas de advertencia, allanamientos, golpes, chantajes, ocupación de los equipos con los que trabaja e incluso burlas por su orientación sexual.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Julián Quiguriel.
Soy Yasmani, mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Joanny Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
12:37, más informaciones.
Un supuesto miembro de una célula del grupo Estado Islámico, conocido por su apodo de los Beatles, Aine Davis, de 38 años de edad, fue procesado el jueves por terrorismo en Gran Bretaña tras ser deportado desde Turquía.
Los milicianos del Estado Islámico, apodados como los Beatles por sus rehenes debido a sus acentos británicos, retuvieron a unas docenas de occidentales hace una década, cuando el grupo controlaba gran parte de Siria e Irak.
Entre los 4 supuestos miembros del grupo, además de Davis, se encuentran Mohamed Mbassi, que realizaba las ejecuciones y tenía el apodo de Jihadi John y que murió en un ataque de dron en el año 2015.
Los otros dos son Alexandra Cotey y El Shafi Eiskin, encarcelados en Estados Unidos. El primero condenado a cadena perpetua y el segundo en espera de la misma condena.
Varios de los cautivos fueron asesinados en macabras decapitaciones emitidas a través de la Internet, incluidos los estadounidenses James Foley y Stephen Sutloff, y los británicos David Haynes y Alan Henning.
Y mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy jueves que discutió con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, informes creíbles de que ese país seguía apoyando al grupo rebelde M23 en la República Democrática del Congo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Blinken dijo que Kagame y el presidente congoleño Félix Tshisekedi acordaron entablar conversaciones directas para abordar los combates en el este del Congo. El alto diplomático estadounidense está de visita en la capital de Ruanda menos de una semana después de que se supo que expertos de Naciones Unidas encontraron pruebas sólidas de que Ruanda ha estado interfiriendo militarmente en el este de la República Democrática del Congo. El gobierno de Ruanda ha cuestionado los hallazgos de la ONU. El secretario Blinken. Él dice que reconocen que Ruanda tiene sus propias preocupaciones de seguridad, incluidos los informes de cooperación entre el ejército congoleño y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, el DFL, un grupo armado. Dice que su mensaje para el presidente Tshisekedi y el presidente Kagame esta semana ha sido el mismo: el apoyo y la cooperación con cualquier grupo armado en el este de la República Democrática del Congo pone en peligro las comunidades locales y la estabilidad regional, y cada país de la región debe respetar la integridad territorial de los demás. Blinken hizo las declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un hombre de origen afgano retenido por la policía de Albuquerque, en Nuevo México, sería acusado por el asesinato de 4 musulmanes, informa Héctor Contreras desde la ciudad de Washington.
Autoridades en Nuevo México confirmaron el arresto de un hombre de 51 años, supuestamente el principal sospechoso de la muerte de 4 musulmanes en la ciudad de Albuquerque. Asesinatos ocurridos durante los últimos meses que generaron gran preocupación en la comunidad musulmana y obligó a las autoridades a desplegar un gran dispositivo en el que la información de la comunidad jugó un papel muy importante en la captura del sospechoso. La llamada de un ciudadano a las autoridades resultó ser la principal pista que condujo al arresto de Mohamed Sayed. La detención se produjo a más de 100 kilómetros de su casa cuando condució un automóvil que las autoridades buscaban y que creen que habría sido utilizado en al menos uno de los asesinatos, confirmó en rueda de prensa Kali Hartsock, jefe de policía de Albuquerque.
En 5 días hemos identificado a Mohamed Sayed, de 51 años, como la persona que perpetró al menos los 2 crímenes en Rhode Island y Cornell. Seguimos investigando de cerca su participación en los otros crímenes con la oficina del fiscal de distrito y la oficina del fiscal federal. Lo que podemos decir es que la información de la comunidad fue la que nos ayudó a llegar a este tema y la que finalmente nos condujo a encontrar el auto que sacamos al público hace apenas 2 días.
La detención del principal sospechoso generó diversas reacciones en la comunidad musulmana en el país. Nihat Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, catalogó los asesinatos como un comportamiento trastornado. El sospechoso, nacido en Afganistán, llevaba cerca de 5 años viviendo en Estados Unidos y estaría presuntamente relacionado con las 4 muertes que empezaron en noviembre y que cobró su más reciente víctima el fin de semana. Las investigaciones preliminares consideraban que las muertes podrían estar relacionadas con disputas entre chiitas y sunitas, que son las 2 ramas más grandes del Islam. Sin embargo, aclaran que aún es muy pronto para sacar conclusiones. La fiscalía anticipó que podría presentar cargos por asesinato en un tribunal estatal y estarían considerando un cargo federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, la inflación se moderó levemente en el mes de julio, según datos oficiales publicados el miércoles, luego de las alzas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal para enfriar la economía. El informe lo tiene la agencia AFP.
Según las cifras del Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumo cayó 8.5% en 12 meses, por debajo de lo esperado por el mercado. Este descenso se vio ayudado por las alzas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal para enfriar la economía y una caída en los precios de la gasolina. El dato representa un alivio para el presidente Joe Biden, a pocos meses de las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, luego de una escalada de precios que erosionó su popularidad. La oposición republicana acusa al mandatario por la escalada inflacionaria, tras aprobar gigantescos paquetes de ayuda por 1.9 billones de dólares durante la pandemia de coronavirus, pocas semanas después de asumir, en enero del año pasado. Impulsada por fuertes gastos de los consumidores a partir de ahorros generados durante la pandemia, escasez de bienes por problemas en las cadenas de aprovisionamiento globales, falta de mano de obra y la invasión de Rusia a Ucrania que disparó precios de los alimentos y del petróleo, la inflación había marcado 9.1% en junio en 12 meses.
Si bien Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, aún hay un proceso muy largo para lograr un aprovechamiento óptimo de dicho mineral y por eso las estrategias de futuro serán decisivas. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Bolivia, Chile y Argentina, llamados en conjunto el Triángulo de Litio en Sudamérica, son la principal potencia global de litio porque concentran el 68% de reservas de este mineral. Pero también México y Perú miran con atención las grandes posibilidades del llamado oro blanco o petróleo del futuro para generar utilidades en sus países por las reservas que poseen. La mayor expectativa en Bolivia radica en la fabricación de baterías de litio, pero hay aspectos técnicos que deben ser considerados en el mercado, explicó a La Voz de América el analista e investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, Alfredo Saconeta.
La realización de carbonato litio solamente es el primer paso dentro de lo que sería la industrialización, es materia prima, y por eso es que se cuestiona las limitaciones, pero no estaríamos mirando otros escenarios donde también se podría aprovechar el litio.
Sin embargo, la gran reserva de litio en Bolivia, país minero por excelencia, no garantiza el aprovechamiento total y oportuno para el país. En este contexto, Potosí, el departamento boliviano que en otro tiempo fue conocido por su potencial y riqueza de la plata, se acerca a expertos y académicos para elaborar un proyecto que demande mayores regalías, como explicó a la BOA la presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Gras.
Los montos regalitarios están de acuerdo al precio que tiene el carbonato de litio por tonelada. Entonces, de estas $6,000 que pueda costar la tonelada de litio, se ha empezado hacer el cálculo con un 11% e incluso puede llegar hasta un 20%.
Sin embargo, la reunión que estaba pactada con el gobierno para ayer miércoles fue postergada aún sin fecha ni hora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Continuamos con más informaciones. Organizaciones sociales de izquierda marcharon el miércoles hasta el Ministerio de Economía de Argentina en reclamo de ser recibidos por su nuevo titular, Sergio Massa, y para exigir medidas y ayudas ante los duros efectos de la desbordada inflación en Argentina. El informe lo tiene la agencia AFP.
Protesta en Argentina en reclamo de mayores apoyos sociales. Miles de personas marcharon el miércoles por las principales avenidas del centro de Buenos Aires hasta concentrarse en la tradicional Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y la sede del Ministerio de Economía. Los inconformes exigieron un aumento del salario mínimo al valor estimado para superar el umbral de pobreza y equivalente a una canasta básica para una familia de 4 integrantes. La marcha tiene lugar previo a que el Instituto de Estadísticas INDEC dé a conocer el índice de inflación de julio, que se prevé superará el 7% mensual, el más alto del año. La renuncia el mes pasado del ministro de Economía, Martín Guzmán, impactó en el mercado cambiario con un fuerte aumento de la cotización del dólar paralelo y financiero. El alza del costo de vida acumuló en el primer semestre 36,2% y analistas estiman que alcanzará 90% en el año. Las organizaciones sociales reciben importantes ayudas del Estado y subsidios. El gobierno dijo que anunciará esta semana un aumento para las jubilaciones generales y sumará un bono extra para los que cobran la jubilación mínima.
Más de 40 prestigiosos académicos de todo el mundo, entre los que se destacan los economistas Thomas Piketty y Mariana Mazzucato, firmaron una carta en la que alaban el proyecto de nueva constitución de Chile, que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre.
Los firmantes, muchos de ellos científicos sociales de todo el mundo, consideran que la propuesta podrá asegurar el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida.
El proyecto de Carta Magna, que comenzará a ser redactado en el año 2021, establece una nueva norma mundial en su respuesta a las crisis del cambio climático, la inseguridad económica y el desarrollo sostenible, dice la carta de apoyo.
Y en Francia, las llamas ya queman 6.000 hectáreas en Gironda. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Llamas que se alzan metros por encima de los árboles de Gironda, en Francia. El fuego enrojece el cielo sin dejar atisbo de su color azul. Los incendios forestales han quemado estos días 6.000 hectáreas. En julio ya se quemaron 20.000 en esta misma región. Francia, al igual que gran parte de Europa, ha pasado uno de los veranos más cálidos de su historia. Y el resultado, en muchas ocasiones, son imágenes como estas. Las llamas han alcanzado casas y 10.000 residentes han tenido que huir de ellas. Por el momento, las autoridades no descartan que haya más evacuaciones.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis, en medio de los combates, Ucrania reclama hoy un envío urgente de una misión dirigida por el Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla bajo control ruso.
El prominente clérigo talibán Rahmi Mullah Hakini murió hoy en un ataque suicida en la capital afgana Kabul, reivindicado por el grupo Estado Islámico.
Mogadishu, la devastadora sequía que sufre Somalia, alcanzó niveles sin precedentes y afecta ya a 1 millón de personas registradas como desplazadas, informó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Freetown, al menos 13 civiles murieron el miércoles en Sierra Leona durante las protestas antigubernamentales, según informó el personal de la principal morgue de la ciudad.
Río de Janeiro, por lo menos 8 personas murieron hoy durante intercambios de tiros en 2 operaciones policiales en la ciudad de Curitiba, en el sur del Brasil.
Las tunas en la isla cubana, ante el marcado incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti de infestados en el oriente de Cuba, las autoridades llaman a tomar acciones para evitar la propagación del vector en momentos en que circulan los 4 serotipos del virus, incluyendo el dengue hemorrágico.
El Pepe.
Pepe Lacayo estará con nosotros en unos minutos con las noticias de los deportes, pero nos vamos antes a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La leyenda de Motown, Lamont Dozier, prolífico cantautor que compuso y produjo temas como Stop, In the Name of Love, Baby, Love It, Two Hearts, murió esta semana a los 81 años. Dozier fue uno de los miembros del trío de compositores que incluye a los hermanos Brian y Eddie Holland. El grupo, conocido como Holland, Dozier Holland, escribió y produjo decenas de canciones para Diana Ross y las Supremas, Martha and the Vandellas, The Four Tops, Marvin Gaye y otros, ayudando a consolidar el clásico sonido Motown. Dozier también trabajó con artistas contemporáneos como Kanye West, Dave Stewart, del dúo Eurythmics, y Black Eyed Peas. Su música ha sido regrabada por los Rolling Stones, Linda Ronstadt, James Taylor y Phil Collins. Dozier y los hermanos Holland, nacidos y criados en Detroit, pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1969, el escocés Ian Stuart Macmillan toma con su Hasselblad una fotografía que hoy es considerada una de las más famosas imágenes en la historia de la música pop y rock, Abbey Road. Fue el último álbum que grabaron los Beatles, publicado con una foto de portada del cuarteto cruzando la calle en Abbey Road cerca de los estudios EMI. La portada no muestra el nombre de los Beatles ni el título del LP. El álbum Let It Be salió en mayo de 1970, pero el material se había grabado más de un año antes, lo que significa que Abbey Road en realidad es el último conjunto de material original producido por los cuatro de Liverpool. El grupo se reunió poco después para una sesión de fotos, ocasión en la que estuvieron presentes Yoko Ono y Linda McCartney. Una de las imágenes se usó en la portada del LP recopilatorio Hey Jude. Alejandro Escalona, Voz de América.
Oye, con redoble de tambores no, y no, todo, no. Hoy no te puedes quejar.
No, es que él está muy contento porque ayer claro. El Real Madrid ganó por quinta vez la Supercopa Europea, derrotando 2-0 al Eintracht Frankfurt en Helsinki, en el Estadio Olímpico. Y esto significa que este es el trofeo número 99 de los grandes, porque sí. Hay otro pequeñito que no estoy contando, que ha ganado el Real Madrid en su historia. Sí, estamos ganando trofeos de primera categoría. Y este, por supuesto, es el primer trofeo de la temporada que recién ayer comenzó en Europa. Y el Real Madrid ha advertido que va a ganar más. Uh-huh. Vamos a ver si logran ganar 5 o 6, porque van a estar en 5 o 6 competencias más. Uh-huh. Pero por lo menos ya tienen el primero. Así que por quinta vez el Real Madrid, campeón de la Supercopa Europea, que se comenzó a jugar en 1973 entre el campeón de la Champions League, que en ese momento era la Copa Europea, y el ganador de lo que ahora se conoce como la Liga, la Europa League. Sí. Así que felicidades al Real Madrid, pero la Liga Española de lleno comienza justamente mañana con el partido Osasuna de Pamplona versus Sevilla. El sábado el Barcelona recibe al Rayo Vallecano a las 3 p.m. hora de Cuba. Y el domingo el Real Madrid tiene que viajar a Andalucía para enfrentarse al Almería en la primera jornada oficial de la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid juega el lunes contra el Getafe, que es ahí mismo en Madrid. Sí. Así que no tiene que viajar muy lejos. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, justamente antes de terminar el noticiero de las 5, los Tigres del Detroit despidieron al único gerente general, jefe de operaciones cubano que existía en el béisbol de las Grandes Ligas, Al Ávila, que nació en La Habana, Cuba, el 2 de agosto de 1958. Y había ejercido el cargo de jefe de operaciones de los Tigres del Detroit desde el 4 de agosto del 2015, fue despedido por el bajo rendimiento del equipo, que hasta ahora está jugando fatal. Lleva varias temporadas jugando fatal. El futuro tampoco pinta muy bien y los Tigres del Detroit decidieron botarlo ayer por la tarde en una conferencia de prensa. Yo no sé si Alex Ávila está contemplando el retiro o él posiblemente termine trabajando con otro club del béisbol de las Grandes Ligas, pero era el único gerente general jefe de operaciones cubano que existía en el béisbol de las mayores. Hablando ahora de la pelota, y esto tampoco le va a gustar a mi socio, los Yankees perdieron otra vez contra los Marineros de Seattle.
Bueno, pero lo tienes equilibrado. Ganó el Madrid, perdieron los Yankees.
Así es, así es. Néstor Cortés, el pitcher cubano, ayer lanzó 6 entradas, 3 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 10, efectividad 2.67. El zurdo cubano hizo lo que tenía que hacer, pero vino el cuerpo de relevo y echó a perder la jornada. Los Marineros derrotaron otra vez, por segunda vez en 14 horas, a los Yankees. Los Astros de Houston perdieron contra los Texas Rangers y el cubano Adolis García tuvo mucho que ver aquí. 3 imparables, 2 carreras anotadas en la victoria del Texas. Hubo 3 cubanos por los Astros de Houston. No te creas, ninguno hizo mucho que digamos. Yulieski Gurriel se fue en blanco de 5-0 y ahora batea 235. Jordan Álvarez sí jonroneó, pero una carrerita. Perdieron por 4. Y es para el cubano Álvarez su jonrón 31, carrera impulsada número 74. Justin Verlander, 6 sólidas entradas para los Astros. Hubo 4 cubanos en el partido, no en el partido, para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que ayer perdió contra los Reales de Kansas City, 8-3. Todos hicieron, aunque sea un poquito, Luis Robert con 2 imparables, José Abreu 2 hits, anotó carrera, Yasmani Grandal con 2 imparables, anotó carrera, Joan Moncada anotó carrera, y aún así perdieron.
Bueno.
O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganar? 4 cubanos en un partido, todos anotan carrera.
Se parecen a los Chas.
Sí, y aún pierden 8-3. A propósito, Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Medias Blancas, batea solamente 196 y Joan Moncada 194. ¿Qué me están diciendo? Que hasta aquí los deportes. Ni siquiera me da tiempo de hablar de José Iglesias.
Bueno, pero te dieron 2 presentaciones. Así no es. Te quejes.
Bueno, nos vemos a las 6 con más deportes.
En los minutos finales repasamos los titulares. Fallece un segundo bombero y otros 14 continúan desaparecidos tras el incendio en Matanzas.
La crisis energética se agrava con 7 de las 8 termoeléctricas sobre el terreno fuera de servicio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares al preso político Luis Robles Elizástegui.
El gobierno de Venezuela condiciona el diálogo con la oposición a que sea devuelto el avión retenido en la República Argentina.
El secretario general de la ONU pide a Moscú y a Kiev que cesen hostilidades en torno a central nuclear y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, los apagones llevan a los cubanos a ingeniárselas para conservar los alimentos que pueden conseguir. Aumentan los focos del mosquito Aedes aegypti, los casos del dengue en el oriente de Cuba y el Parlamento de Letonia declara a Rusia estado patrocinador del terrorismo. Eso a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocares.
Ariane González, gracias por su sintonía. Hasta mañana.